Hola, ¿qué tal? Es viernes 18 de febrero, son las 12:48 p.m. He tenido una semana con bastante pega, así que este podcast va a ser cortito. Espero que lo hayan pasado bien el 14 de febrero. Yo tuve la oportunidad de volver a la terraza renovada, a la reapertura, este lunes 14, que es un local que está ahí en Vicuña Mackenna, cerca de Plaza Italia, el que no conoce, y fue incendiado después de las protestas del 2019. Bueno, junto con todos los otros locales del mismo dueño que están por ahí alrededor, por dos hoteles o tres, y el local de parrilladas que está al frente. En fin, me gustó bastante porque los precios siguen igual que antes de todo esto, de este tema de las protestas, pandemia, inflación, etcétera. Estaban igual, los precios estaban igual, la variedad de chelas era la misma. Creo que tenía agregaron Cross, que antes creo que ya no, que no estaba la Cross. Tienen Cross 5 y ¿cuál es la otra? La Amber o la Malbec, sí. En fin, me gustó bastante, aunque claro, fue horario de almuerzo, así que tuve que volver tempranito al trabajo, pero lo pasé bien, me gustó ese local. Espero que siga así. Y lo otro que me gustó bastante es que la gente que estaba ahí sigue igual. Tío Pepe, el caballero que está ahí tirando la carne en la plancha, como cerros de carne por cada sándwich. En fin, es un local bueno, bonito, barato. Aunque ya no funciona como antes, que estaba abierto casi las 24 horas del día, las 7 días los 7 días de la semana. Ahora ya no. Ahora cierra temprano, por el tema, todo este tema de las protestas, cierra temprano y no abre los domingos. Cierra eso a las 10, creo, a las 10 de la noche. Así que ya no es un bajón para después del carrete, para ir a comer algo, para llenarse después del carrete. Ya no. Pero bueno, es lo que hay. Sobre temas cheleros, en Eat This Not That, un sitio que es bastante genérico, aunque habla en general de comida. Tiene un artículo sobre algunos secretos que los cerveceros no quieren que tú sepas, pero es un título que llama al clic nada más porque son secretos a voces. Voy a leer algunos que me parecieron relevantes, algunos que no encontré ninguna importancia. Por ejemplo, bueno, este, que la mayoría de tus cervezas favoritas son propiedad de alguna cervecería grande. Eso lo vemos, por ejemplo, en Chile con varias, que pasa eso, las cervecerías empiezan artesanales y al momento que les empieza a ir bien, quieren conseguir financiamiento y una de dos, se van por solamente distribución. Por ejemplo, SOT, que tiene como socio a Conchitoro para la distribución, o quiere esta empresa grande le compre un porcentaje de las acciones y pueda influir. En la mayoría de los casos sí influye en los procesos internos. La segunda, los que hacen cerveza no son snobs, o no necesariamente lo son. Por ejemplo, yo mismo me gusta de vez en cuando tomar industrial, me da igual, sobre todo cuando ando corto de plata a fin de mes. No necesariamente tengo que estar siempre tomando artesanales y tampoco tengo que estar siempre probando la última novedad. Por ejemplo, la sour es una cosa que está de moda ahora y no me entra ni por si acaso. No. De hecho, una vez se me enojó un. No es que se haya enojado, pero me puso cara de qué wea cuando estaba tomando una sour con naranja y dije: esta wea es un fan shop. Y me quedo mirando como nada que ver. Y claro, el fan shop más caro de la historia. No, no me gustó la sour. Pueden pasar con eso. Para mí es una cerveza que se contaminó nomás, según mi paladar. El tema de la calidad puede ser un problema para las cervecerías pequeñas. Y eso es cierto, lo confirmó Kevin Sott, el dueño de la Sott. Dice que, según él, calidad es la constancia o que se mantenga, o el estándar, mantener siempre los estándares de calidad siempre el mismo sabor, la misma cerveza, siempre sea constante, con el mismo sabor, mismo aroma, y que no cambie con el tiempo. Y eso a veces no pasa en las cervezas artesanales. Una cerveza puede ser muy buena, a los meses después vas a probar la misma cerveza y está horrible por algún tema de contaminación, algún tema de temperatura que no se controló bien, etcétera. No tienen tantos recursos como las cervecerías grandes, que tienen fermentadores con temperatura controlada automáticamente, cosas así. Eso también afecta a los cerveceros caseros. Yo tengo a veces problemas con algunas recetas que necesitan temperaturas bajas de fermentación y no tengo el equipo para hacerlo, así que ponte tú una lager. No puedo hacer una lager en mi departamento a menos que sea invierno. Y en invierno no estoy como para lager, soy más de stout o cosas así. O en verano también el exceso de calor igual afecta a las ale, y ahí, bueno, por lo menos tenemos la salida de usar esta levadura noruega que no puedo pronunciar, Kvik o algo así. Otra, esta no encontré ni una gracia, que algunas cervezas pueden ser demasiado caras, y eso es cierto, algunas cervezas artesanales son muy caras, sobre todo estas que son como ediciones limitadas, pero es cosa de cada uno si la compra o no. Otra que tampoco la encontré en mucho sentido es las mezclas de ingredientes que van más allá de los típicos cuatro ingredientes reglamentarios, algo que todo el mundo lo sabe, sobre todo cuando uno va a la fiesta de la cerveza en Múnich, en Mayoko, que lo que más venden son combinaciones de frutas, cosas así, sí que no es una novedad, no es un secreto que no te pueden contar los cerveceros. Otra que no le importa a nadie es que hay varias cervezas artesanales que tienen altas calorías. A nadie le importa eso. Si va a tomar una cerveza es para pasarlo bien, no va a contar las calorías. Hay varias rivalidades intensas entre cerveceros. Sí, también es cierto, porque en general son competencias. Aunque también hay varias colaborativas. No es necesariamente que se van a competir y matar a la muerte una con otra, pero aunque haya rivalidad y haya competencia, en general yo veo que hay harta colaboración, por lo menos en Chile, exceptuando el tema de la pandemia. No vi mucha colaboración ahí cuando estaban todas las cervezas con crisis. Menos, había incluso una política que quería decretar ley seca. Menos mal que esa cosa no pasó. ¿Te imaginas volver a empezar con las mafias de la ley seca en Gringolandia, pero acá en Chile? No, qué hueá más estúpida. En fin, acá ponen de ejemplo que Sam Adams, que es una cervecería grande, apoya a las cervecerías pequeñas que son startups, las financian. Y aunque parezca contraintuitivo, porque van a ayudar a la competencia, es más que nada porque les gusta el tema, quizás, no sé. O porque quizás saben que van a obtener retorno, y eso es esencial en una economía de mercado, de que al final y al cabo tú no recibes la carne del carnicero o el pan del panadero porque sean buena onda, sino que porque ellos también buscan su propio interés, y así funcionan las cosas, cada uno así, con obviamente con intercambios voluntarios, no obligatorios, porque en eso consiste, en que la cosa sea bien hecha, en que el intercambio sea voluntario. Y acá tenemos una cervecería grande que ayuda a las chicas, a las pequeñas. Los cerveceros hacen productos que a ellos les gusta, eso es obvio, obvio, no puede ser un secreto que no te quieren contar. Cuántas veces me han dicho, ¿por qué no haces una cerveza de esto o lo otro? Y en realidad no, porque no es una variedad de cerveza que me guste. En general soy más de la IPA y la Stout, Porter. A veces he intentado hacer alguna lager por ahí, o una con avena, por ejemplo, pero no, solamente para experimentar, no porque me gusten o porque las vaya a seguir haciendo en el tiempo. Son un experimento del momento, nada más. No vas a hacer mucho dinero con tu propia cervecería. Esto lo dice mucho Kevin Sott, las veces que varios cerveceros van y le dicen que ellos quieren tener su propia cervecería y es el primer pero que él les pone, no te vas a hacer rico. Pasó también, por ejemplo, había un local que estaba detrás del Santa María, de la Clínica Santa María, en Bellavista. Un cervecero de la Tübinger se armó su propio bar con su propia cervecería y era una cerveza bastante buena, a decir verdad. El local era bastante bueno también, tenía muy buena cocina. Además de eso, proyectaban deportes que no era el típico fútbol de todos los locales que hay acá en Chile, sino que daban partidos de rugby, por ejemplo, de fútbol americano, cosas que eran para mí más interesantes. Pero ¿qué pasó? Acá en Chile hay un problema con el emprendimiento. Primero, le requisaron sus equipos de cervecería porque tenía una patente que era para vender cerveza, no para fabricar o algo así. Le clausuraron el local un par de veces por lo mismo, porque seguía haciendo su propia cerveza ahí y tenía que tener otro tipo de instalación. El tema también de pagar patentes en Bellavista, las patentes son limitadas, entonces eso genera un mercado negro de arriendo y venta de patentes que son carísimas. En fin, todas esas reglamentaciones, esas regulaciones excesivas terminan matando el emprendimiento y este cervecero, que ya no recuerdo el nombre, se tuvo que cerrar el local y volver a hacer su pega antigua, que era cervecero de una empresa más grande. Y este último y final, es una vil tontería, que las cervezas pequeñas tienen un problema, entre comillas, de hombres blancos con barba. ¿Qué tiene que ver que sea un problema? Cada uno hace el hobby que quiera y cada uno hace el emprendimiento que quiera. Ahora no van a poner cuotas de género por hacer una cerveza, ¿sí? Eso lo he visto harto también en periodismo cervecero de cervecerías, o sea, periodistas que van a algún local a entrevistar, no sé, un local, por ejemplo, el mundo cervecero, donde venden ingredientes para hacer cerveza, y el énfasis de ello es darle más luz a las cervecerías que solamente son mujeres. Lo cual no tiene sentido. Si hacen una cerveza buena, da lo mismo si hombre o mujer. Si hacen una cerveza mala, da lo mismo si hombre o mujer. Lo que importa acá es que hagan una buena cerveza. Nada más. Por ejemplo, la cerveza Leyenda me gustaba muchísimo. Creo que eran dos señoras las que la hacían, pero en realidad no importaba si eran dos señoras o dos caballeros o dos viejos. Dos alemanes, dos peruanos, en general, si la cerveza es buena la va a disfrutar, sea quien sea. Así que hacer de esto un problema es hacer un problema que no existe en realidad. Y pasándonos a otro temita que me parece interesante, es si es posible hacer una cerveza baja en carbohidratos. Sí, acá, bueno, sí, se dice que sí, pero es como una trampa. Pilla, porque ¿qué pasa? Tú usas estas cervezas que se llaman Brut, lo que usan son enzimas. Hay varias pastillas que se usan para, por ejemplo, gente que tiene problemas de gases con las legumbres, por ejemplo, que no son capaces de sintetizar estos azúcares complejos de las legumbres y tienen problemas de gases con eso. Hay unas pastillas que en realidad son enzimas que te ayudan a convertir estos azúcares complejos en azúcares más simples, cosa de que tu cuerpo los pueda digerir. Con este mismo principio se puede crear cervezas que son llamadas brut porque terminan de convertir estos azúcares complejos de la malta que quedan en el fermentador en un azúcar complejo, o sea, en un azúcar más simple que la levadura la pueda convertir en alcohol. Acá ya pasamos al tema de la levadura. Si la levadura es capaz de hacerlo, de sintetizar estos azúcares, y si es capaz de sintetizarlo al punto de sobrevivir en la cantidad de alcohol porque al final hay que saber que las levaduras tienen cierta tolerancia al alcohol y más allá de esa tolerancia se mueren. Por eso también se usan levaduras de champaña para hacer estas brut, porque esas levaduras, las de champaña, tienen mayor tolerancia al alcohol. ¿Y dónde está el truquillo acá? Que se convierte el azúcar en alcohol. Y hasta ahora los mismos científicos todavía no se ponen de acuerdo en que en dónde clasificar el alcohol. Si lo clasifican como un carbohidrato, si lo clasifican como un azúcar, que sería como un carbohidrato simple o extremadamente simple, o clasificarlo como algún tipo de toxina por la forma en que el hígado reacciona al alcohol. Si nos metemos en ese detalle de cómo reacciona el hígado frente al alcohol, es que lo considera algo tóxico y trabaja en eliminarlo, o le da prioridad al alcohol. Si tú estás comiendo algo, por ejemplo, con excesiva grasa, tu hígado va a trabajar en ello. Pero si tomas algo con alcohol, le va a dar prioridad al alcohol y lo que está con el tema de la grasa o carbohidratos, por ejemplo, si te comes una hamburguesa junto con una chela, el hígado le va a dar prioridad al alcohol porque considera que es más tóxico que el resto. Y de ahí es que se acumule grasa por beber alcohol. No por el alcohol en sí, más, o puede, sí, puede que sí, pero no tanto por eso, sino que también influye bastante con quién lo acompañas. Hay varios estudios de eso, son una lata en realidad, pero si es posible bajarle la cantidad de azúcares complejos a la cerveza usando enzimas, pero no por eso le llamaría yo personalmente que son bajas en carbohidratos. Eso lo encontré como una, digamos que es una verdad a medias o una verdad difícil de explicar por ahora. Así que bueno, este es un podcast que terminó siendo de la duración estándar de mis capítulos de podcast, así que nos vemos en la próxima. Pásenlo bien este fin de semana, aprovechen de que aún es verano, algunos están en vacaciones, hagan su asadito, compren sus chelas, da lo mismo la cantidad de calorías total, tienen de lunes a viernes para quemarle. Hasta la próxima, chau.